Rubén tiene 39 años y había pensado en dejarlo este año, pero hablando con su entrenador han decidido alargar su carrera un año más. Le cuento lo que ha pasado. Es que Rubén es sparring, ¿vale? Que es el oponente o el compañero del boxeador que está entrenando para una pelea. Y la intención de esta introducción era contarle algo de su vida, traerle al estudio, pero a eso de las 9 de la mañana hemos recibido una llamada que ha cambiado los planes, porque Rubén no podía venir al estudio. Rubén García, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué ha pasado esta mañana?
Pues nada, han faltado dos operarios, dos ayudantes que tengo y os he tenido que llamar corriendo rapidísimo para deciros que no podía ir allí, pero vamos, habéis venido escopetados, da gusto así.
Oye, porque tú trabajas 10 horas aquí en la obra.
9, sí.
9 horas.
Casi 10 horas.
Y tu día a día es terminar e irte a entrenar después.
Eso es, porque digamos que es mi segundo trabajo. O sea, yo voy y luego cuando salgo voy a casa, me tomo un cafecito y empieza mi segundo trabajo. Uh-huh. Entreno, corro, hago el físico y, uh-huh, y ahí termina.
Yo tenía la intención de empezar con una frase de la entrevista.
¿Sí?
Y la vamos a empezar así igualmente. Hay alguien que te dice, la cara se cura pero el orgullo no.
Eso me lo dijo mi padre, se me pone la carne de gallina cuando me lo dice. Es algo que me ha enseñado todo en la vida, las cosas buenas, las cosas malas, y afrontar la vida siempre con carácter y cómo hay que ser la vida, con pelotillas.
Tú eres de Ventanilla, que está cerca de Tetuán.
De Ventilla, sí.
Ventilla, perdón.
Ventilla. Sí, Ventilla.
Allí eres el peli, ¿no?
El peli. El bueno, peli. En todos los sitios soy el peli.
Sitios, ¿no? Sí, me llamo de pelirrojo, entiendo.
Porque era pelirrojo, ahora tengo poco pelo.
Bueno, pero en la barba se nota.
Sí, en la barba se me la tengo.
Te lo digo porque yo sé que tú no has tenido una infancia fácil. ¿Tú te acuerdas de tu madre?
No. Me acuerdo, ya te digo, el otro día hablándolo con mi tía Nines, me acuerdo de cuando tenía 2-3 años cómo me acariciaba el pelo. O sea, cosas de cómo me puedo acordar de eso. No me acuerdo. Me encantaría acordarme.
¿Qué le pasó a tu madre?
Murió, tuvo una enfermedad y estuvo 7 meses y, uh-huh, y se fue.
Uh-huh. ¿Y a tu padre?
Y mi padre otra enfermedad, pero ya yo siendo un poquito más mayor. Uh-huh. Una enfermedad como cáncer y se me fue.
Tenías 10 años, ¿no?
Con mi padre tenía 14.
Ah, 14.
Y con mi madre tenía 4. O 3, sí.
Entonces, ¿tu abuela Concha la que te lleva a los Benjamines del Madrid o qué?
Eso es, joder, está bien informado. Sí, sí, y ya te digo, siempre jugando al fútbol, mi abuelilla lucha conmigo y soy el hombre que soy gracias a ella. Uh-huh. Siempre se lo agradeceré de toda mi vida.
Uh-huh. ¿Del fútbol te acuerdas?
Sí, me acuerdo, era bueno, muy, he seguido jugando hasta hace 4 o 5 años y era bueno, mucha explosión por la banda y lo que pasa es que no me gusta en el sentido porque me cabreaba o con el entrenador o con la gente. Es un deporte con muchos piques, no. Con mi respeto no lo veo tan leal y tan bien como el boxeo.
¿Por qué dejas el colegio? Creo que fue un primero de eso, ¿no?
Pues porque la verdad quería trabajar y no me gustaba el colegio. Ya suspendía, iba por ir, ya lo último hacía pellas, y hasta que me pilló mi abuela, ya te digo, ya para no darle a disgusto me puse a trabajar con 15, casi 16 años. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues...
Que ya entras en la obra con...
En la obra, sí, con un compañero en los trabajos verticales, colgándonos con cuerdas. Uh-huh. Y ahí trabajamos, ya te digo, hasta que me hicieron un contrato ya con 16. Uh-huh.
Hay una cosa que dices tú, que tengo aquí apuntada, y es que cuando estás en la calle los problemas te buscan a ti.
Sí, porque digamos que a todo el mundo no vienen los problemas. O sea, es muy difícil tener una vida sin problemas. De una manera o de otra siempre te van a venir problemas. Luego ya eres tú cómo los aceptas, cómo los quieres vivir y, uh-huh, y cómo lo desempeñas.
Pues claro, entiendo que perder a tu padre con 14 cambió tu forma de actuar frente a la vida, de...
Sí, o sea, te quiero decir, a mí, yo el que no tener padre, no tener madre, lo echo más de menos ahora. Porque yo cuando he sido joven, mi abuela me ha dado tantas cosas que y mi familia... Que no me ha hecho falta, o sea, no he echado de menos a mi padre, no he echado de menos a mi madre, pero ahora de mayor sí, porque digo, joder, no sé lo que es que mi madre me dé un beso o que me dé una caricia, y es un poco triste. Uh-huh. Ahora que tengo una hija lo veo y digo, hostia, yeah. Pero bueno, tiro para adelante.
Tú tienes un buen compi, un coleguín que se llama Miguel Mayón.
Eso es,
y
gran amigo.
Y Miguel, yo no sé qué vio en ti, cómo estabas y tal, que un día te dice que yo vente al gimnasio a entrenar, ¿no?
Eso es, nos veía porque ya te digo, éramos chicos de la Ventilla, ya te digo, de Tetuán, gente pues que éramos unos piececillas, siempre estábamos liándola, siempre. y me vio que tenía, que me apreciaba, y me dijo, vente conmigo. No porque me viera buen boxeador o mal, porque no me conocía, no me veía, o sea, no me conocía deportivamente. Pero me llevó allí, empecé a entrenar y mira, una gozada.
A los 6 meses tu primera pelea.
Con Carlos Ruiz, un chico que fue campeón de España, también muy bueno. Para que no, ya dejó el boxeo y ya no sé nada de él.
Pero yo te he leído decir que nunca te habías metido por la ambición personal o por querer ser una estrella del boxeo.
Eso es. Es más, nunca he pensado en ser boxeador profesional, ni en amateur, o sea, me fue llegando y, o sea, ya te digo, me puse a entrenar y una cosa llevó a la otra y me empezó a gustar y ya me encantó. Y ya peleé. Y luego tuve una etapa que estuve en unos gimnasios que se me quitaron un poco las ganas de, más que nada por la gente, pero luego cambié de donde estoy ahora y ya te digo, me empezaron a entrar las ganas de boxear y mira, al infierno me voy a pelear.
Peli, yo cuando me encuentro con tu historia, hablo con el equipo y le digo, vamos a ver, se tiene que venir seguro porque una persona que pasa 9, 10, 8 horas en la obra y todos los días se va luego al gimnasio.
Me fallo.
A hacer de sparring, o sea, quiero hablar con esa persona para ver cómo se gestiona y sobre todo, ¿qué es ser sparring? Para quien no tenga ni idea.
Pues mira, ser sparring, te digo, ser sparring es como cuando peleas pero con casco. Es lo que los boxeadores utilizamos para entrenarnos, o sea, ponernos como si estuviéramos en la pelea. O sea, y eso lo necesitamos por lo menos todos los boxeadores 2 o 3 días por semana. Y es algo muy necesario hacer sparring. Y hay veces que te pagan, hay veces que no. Normalmente no te pagan, porque lo hacemos entre compañeros, ¿sabes? Por echarnos una mano, porque te va a venir mejor para la pelea, por...
¿Y tú haces sparring todos los días?
Esta semana, por ejemplo, llevo 3 días de sparring. Sí, por mí, porque ya te digo, he tenido un problema con la boca y he tenido que tirar un mes sin poder guantear. Y ahora estoy que quiero hacer asalto, porque he perdido un poco la distancia y demás.
Es que... Bueno, me has dicho que hay veces que se cobra y hay veces que no. Yo tengo aquí apuntado el nombre de un boxeador, Denis Ceylan, no sé si sea...
Ceylan. Fue un campeón de Dinamarca, Dinamarca, y ya te digo, vino hace varios años, unos años, y nos ofreció 15 euros por asalto, y ya te digo, fuimos yo, Jesús Sánchez, de Ardi, fueron unos cuantos boxeadores.
Pero tú te pones con un campeón en un ring... 8 asaltos de ¿cuánto? ¿2, 3 minutos?
De 3 minutos.
De 3 minutos. ¿Y tienes que aguantar o tienes que dar todo lo...?
Yo, principalmente, yo fui y solo me quiso 8 asaltos. Porque luego, como él era el campeón y yo le pegué en el asalto, o sea, en los sparring, que es ilógico. Porque normalmente, si te contratan, es para que te peguen. O sea, para que tú le seas un tío duro y... Pues ya solo hice eso y ya no me volvieron a llamar.
Pero, claro, porque diste más batalla, claro, a lo mejor es, de la que esperabas, ¿no?
Le dijeron a Ricardo, que era en el momento aquí se lo decían, a mi manager, que este chico que no venga más.
Pero ¿y entonces qué es? O sea, ¿los boxeadores profesionales que piden un sparring, que piden un saco de boxeo que se mueva?
No, al revés. Yo creo que el cuando te piden un sparring, tampoco es para que te peguen, o sea... Es para que intentas sacar todo el trabajo posible. Por lo menos te digo yo y la gente que está a mi alrededor, mis compañeros, buscamos sparring para crecer, no para pegarlos. O sea, es más, yo hago un sparring y le llego una mano o le conecto y le creo que está jodido, no voy a... Paro y le digo, ¿estás bien? O sea, intentamos ser como hay que ser en la vida.
¿Cómo es eso que también te he leído de que algunos van a matar?
Sí, eso también. Hay, por ejemplo, yo conozco boxeadores que en otros centros, en mi gimnasio ya te digo que no, y o sea, hacen abusos a las cabecinas. Un boxeador profesional se lía a guantear con amateurs, o sea, y me han dicho de noquearlos, o sea, cosas feas, de decir, tienes que tener valores, es decir, joder, llevas una mano, para. Pero hay boxeadores que no hacen eso y van a hacerte daño, y a mí, gracias a Dios, todavía no me ha tocado ninguno. Si me tocara, pues yo qué sé, tendría que quitarme los guantes.
Oye, y tú dices que te hace feliz profundamente hacer sparring.
Hacer sparring...
¿Boxear?
Me hace más feliz pelear, porque suelto mis nervios, camino por el miedo, o sea, mola un montón.
Y agobia, pero ¿y agobia no encontrar peleas? Porque este año todavía no has peleado, ¿no?
Sí, me agobia porque, por ejemplo, me han llamado hace poco para hacer 4 asaltos. Y yo este año va a ser mi último año, entonces yo no quiero pelear, o ¿sabes? Que quiero hacer por lo menos 8, 10 y intentar irme fuera, intentar dar un último campanazo, si puede ser.
¿Por qué dices que es tu último año?
Pues porque ya voy a hacer 40 años, no porque me note mal, porque me noto súper bien, cada vez mejor, entreno más que cuando era joven, pero por el número de la edad. Que uh-huh.
O sea, que ya con 39 ves tú que no queda tanto tiempo.
Claro, ya veo yo que
te
no
estoy,
lo...
Te estoy, mira, mientras hablamos, estamos haciendo una cosa, y por eso se está callando medio tal Rubén, que le estoy intentando poner el auricular para que escuche una cosa que tenemos preparada, mira.
Tú fuiste el primero en abrir las puertas del gimnasio con la competición profesional, que te está el club muy agradecido de todas las peleas y todo el tiempo que nos has estado representando, y aunque este sea tu último año porque hayamos decidido eso, siempre vas a estar con nosotros, eres y serás siempre del club.
Te admiramos por todo el trabajo que haces, no solo por tu trabajo aquí en el gimnasio, sino por todo lo demás, el sacrificio que imprimes ahí en tu carrera deportiva, y estamos orgullosos de tener un compañero como tú.
Gracias por ser tan buen compañero y tan buen amigo, tío. Eres un gran deportista y un gran amigo.
¿Quiénes son?
Se me va, tío. O gente, pues, mis amigos, de verdad. No puedo hablarle. Me entran ganas de llorar, ¿sabes? Porque, ya te digo, son... Pues el Mopla, Jonathan Fabián, mi entrenador Iván. Pues más que compañeros, son amigos. Uh-huh. He vivido muchos años con ellos, muchas experiencias, muchos bajones, muchos subidones, y sobran palabras. Entre yo y ellos, yo siempre me van a tener para todo. Uh-huh. Y no te puedo hablar más porque se me hace la boca pequeña. Me tengo ganas de llorar, la verdad, porque...
Porque
me llena de orgullo las palabras que dicen.
Porque
os lo agradezco.
Salir de aquí reventado. Porque un sparring te revienta.
Sí.
Pero salir de la hora, 8 o 9 horas, también te revienta.
Revienta más, sí.
Y llegar a un sitio que es como tu pequeño remanso de paz, aunque allí te den a leches y tú des a leches al resto, es especial, ¿no?
Yo no necesito. Yo, por ejemplo, a Iván, en que a lo mejor le esté entrenando y tenga 40 personas en el gimnasio y. Pero yo necesito verle a Mopla, a Johnny, en que unos días estemos ahí, que yo le meta, ¿sabes? Puyitas, ¿sabes? Porque somos así, nos conocemos desde niños. Pero me gusta, ¿sabes? El tener eso, ese tono familiar, porque somos familia, para mí son familia. Muy bonito.
Porque para ti, si tuvieses que definir el boxeo, ya no como un deporte, sino como un modo de vida, ¿cómo lo harías?
Yo te digo, para mí el boxeo es lo mejor que me ha podido pasar en la vida, en todos los aspectos. Porque hubiera podido terminar mal también por muchas cosas, pero me ha hecho ser un tío con valores, con el respeto, con educación, trabajador. Que sí, que eso me lo ha hecho hacer mi abuela, enfocándome en la educación. Pero todo esto me lo ha hecho el deporte del boxeo, porque te hace tirar. Y si remas, pues llegas.
Me tienes a mí también.
Es que es muy bonito lo que me habéis puesto, macho. No me lo esperaba.
Oye, ¿y tu niña cómo lleva lo de los golpes?
Pues peor que yo, la verdad. Peor que yo, pues porque ella me ve que... Porque yo soy un boxeador de verdad. O sea, yo peleo, pero peleo de verdad. No peleo con ni a nadie que me traigan para hacer... Para yo peleas ganadas, para hacer bulto. Entonces, como a veces me ve perder, pues me dice, papá, tal, pues no lo entiende. No entiende el que yo soy, que tiene un padre embosado de verdad. Uh-huh. Y ya te digo, y no le gusta mucho. Pero vamos, este año me dijo que ya déjalo, tal, también lo voy a dejar por ella. Porque es mi motor, o sea, mi hija ahora mismo es mi motor de mi vida.
¿Y las enseñas ya a montar bicicleta?
Bueno, ya ves, monté, me tiré 4 o 5 días. Madre mía, qué paciencia. Me acordé de mi padre, que en paz descanse, sí. Porque mi padre a mí me enseñó, yo tardé menos. En 2 rectas ya sabía. Uh-huh. Pero me acordé de mi padre porque, o sea, creo que hay cosas en la vida que no nos vamos a olvidar nunca. Uh-huh. Y yo creo que mi hija no se va a olvidar nunca, jamás. Pase lo que pase, o sea, me muera mañana o viva hasta ese viejito, a que yo le enseñaba a montar en bici. O sea, y me encanta porque yo lo recuerdo a mi padre. Entonces sé que se va a acordar. Son qué cosas
bueno.
Bonitas.
Qué bueno. Oye, al final de las entrevistas le pido un par de cosas a mis invitados.
Sí.
que contesten una pregunta que les deja la anterior y que dejen una para el siguiente. Como estamos, no tienen los cascos, yo voy a lanzar la pregunta para que la escuche la audiencia y ahora te la digo a ti, ¿vale?
Ok.
Vamos allá.
Si tuviera un superpoder, algo, ¿qué superpoder tendría? ¿Qué superpoder le gustaría tener?
Ayer estuvo en el programa Marian Rojas Estapé, que es una de las psiquiatras, digamos, bueno, es la top ahora mismo porque está en todos los lados y se lo merece porque la verdad que es estupenda. Y te preguntaba qué superpoder te gustaría tener, si pudieses tener uno.
Saber la verdad. En todo, en la vida. Me gustaría tener ese superpoder.
Es bueno. Muy bueno. ¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente? No sabes quién viene, no tienes ni idea.
Vale,
de
pues
nada,
yo mi pregunta es, le pregunto si en su vida vive de verdad, es real su vida. O sea, me gustaría hacer esa pregunta.
Está muy bien. Sometimes I feel like a criminal, feel like a castaway. This world keeps changing and I can't keep the pace. It's like a race, I didn't know I was running. But there are some things like rudders in the storm, someone to keep you warm, a friend to raise a glass, to take off your mask, to tell the truth and just be you. Oh yeah, all right. Me queda otra que dejarte aquí en la obra.
Hombre, yo no me queda otra que quedarme también.
Tío, te agradezco mucho que hayáis nos hayáis facilitado este espacio, porque estamos entre ladrillos, estamos con paredes tiradas, estás tú con un casco y con
y vestido obrero. Yo le agradezco que haya venido y a mi encargado que nos haya dejado, porque es complicado que te dejen meterte a la obra tal, pero súper guay.
Te lo agradecemos a todos. Rubén, tío, ha sido un gusto, tienes una historia que y vales un potosí. Te lo agradezco un montón y está, que sepas que es tu casa para siempre.
Muchas gracias por, ¿vale?, todo, ¿eh?
Te despido y me voy corriendo, tío.
Vale, te voy a joder.
Hasta luego, Rubén.